Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Que se supone que esos ruidos que se oyen de fondo son ruidos navideños. No me mires con esa cara, Sergio Martín no, Romo. Estas son cosas que hace Ceballos, que se viene arriba
y, no lo deja
y deja ahí unos ruidos que yo digo, pero algo se ha quedado por ahí abierto que sale cosas.
Yo es que me giraba, como tenemos ventana, yo siempre que oigo cascabeles, miro por la ventana, no sea que venga un trineo a traerme algo.
Sí, seguro. Vamos, es lo que estamos todos esperando. Que son las 11:05 minutos de la mañana, que seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, y que nos metemos de lleno en nuestro ratito de oyentes. Ratito de oyentes que tuvo un capítulo anterior.
Anterior, hay que echar la vista atrás.
Venga, echamos la vista atrás.
En el capítulo del viernes.
Y es que siempre se nos quedan comentarios fuera, llamaditas, notas de voz,
WhatsApps
escritos,
¿vale?
Y hay que darles voz.
Y seguimos con las travesuras.
Eran travesuras de niños.
Travesuras que hicimos una segunda parte,
sí,
tras el éxito de crítica y público.
Cierto.
Y era segunda parte y aún así, ajá, se quedaron pendientes.
Unas cuantas.
Sí. Por ejemplo, Gema, que dice que ella lo que le gustaba era cuando se quedaba sola en casa, tirar del teléfono. Es decir, hablar por teléfono. Y antes, claro, antes eran las conferencias.
Ya.
Y luego venía la factura del teléfono. Ahora hay tarifa plana.
Sí, pero entonces no.
No. Dice que a mí cuando me dejaban sola en casa de adolescente, mi padre desconectaba el teléfono, dice, de góndola, de la pared, lo guardaba en un cajón con llave. Y nos decía que si alguna emergencia llamásemos a Julia, que era la vecina, o a la cabina de la esquina.
Ah, muy bien. O sea, que les tenía pilladísimos.
Fernando, ellos lo que hacían como travesura, porque dice, llamábamos, hablan plural, a los porteros automáticos, y cuando te contestaban, preguntaba si estaba Conchita, la mona de Tarzán.
Ya.
Me imagino que decían Conchita y haría la gracia.
Ya.
Pues atención, Fernando, porque leyendo la prensa este fin de semana, me he encontrado con una noticia que nos lleva al CIRA.
Sí.
La publica el diario Levante MV. Llamar al telefonillo y salir corriendo.
Sí.
Tiene multa.
¿Qué me dices?
Sí, sí. Un vecino de la localidad, que a las 4:30 de la mañana se dedicó a llamar al telefonillo, lo pilló la policía municipal de Alcira y ha tenido que pagar una multa de 200 euros.
Bueno, no está mal.
Así que yo...
¿Pero a quién ha pagado la multa? ¿A los vecinos a los que despertó?
No, él.
Él ha tenido que pagar 200... digo que a quién le ha dado los...
Porque, al ayuntamiento.
Pues mal. Tendría que dárselo a los vecinos.
La ordenanza... Pues el ayuntamiento con esos 200 euros montará una paella popular.
¿Tú crees? ¿Con 200 euros lo tienes claro?
No lo sé.
No sabes a qué precio está el conejo.
Eso es verdad.
Altísimo.
Eso es verdad. Y tiene que haber conejo. Si
ya.
Tira, tiene que haber conejo, claro. Tiene que haber conejo.
Claro que sí.
Bueno, oye, que el conejo que he leído que ya está en peligro de extinción.
El común.
El común, ¿verdad?
No,
es que como tengo que leer tanto para este programa...
No, perdona, si escuchases el programa en tus días
también
te
escucho.
Sabrías que hablamos de esto el viernes pasado.
Claro.
En fin, lo que pasa es que estás un poquito disperso.
Bueno.
Bueno, que vamos con el tema de hoy.
No, que
céntrate.
Tengo más. Que Miguel dejó una nota de voz y quiere escucharse por la radio.
Venga.
Miguel nos contaba esto.
Hola, buenos días. Yo soy Miguel de Madrid. Pues en este caso el travieso fui yo, que vivíamos en un cuarto piso y mi padre era fontanero, con tan buena suerte de que había una caja de herramientas abierta y cogí las tijeras de cortar el plomo. Las cogí, me fui al balcón, que estaba abierto también, y quise comprobar cómo la ley de la gravedad ejercía su fuerza. Le solté las tijeras. A los 10 minutos sonó la puerta de casa y era un señor con un saco de arena de miga y las tijeras hincadas en ese saco, y le preguntó a mi madre que si esas tijeras eran mías. Dijo mi madre que sí, evidentemente, lógica. Pues mire usted, por poco me mata. Acto seguido cerró mi madre la puerta y con la misma mano de cerrar la puerta me engiñó un soplamoco que me quitaron la gana de seguir inventando cosas. ¿Qué vamos a hacerle? Un saludo, chicos.
Gracias, Miguel.
Si la madre de Newton hubiese hecho esto mismo, no existiría la ley de la gravedad. Si le hubiese dado un... soplamocos, como él dice. Oye, menos mal, porque yo cuando he dicho apareció un señor con las tijeras, digo, clavadas, vaya usted a saber dónde. Las tijeras de cortar... Mira, me acabo de enterar que existen unas tijeras de cortar plomo.
Yo tampoco, gracias a Miguel, que nos lo ha contado. Y a su padre, que era fontanero, o que es fontanero.
Así, de entrada parece que tienen que ser contundentes.
No.
Digo yo.
Tijeras de cortar plomo parece contundente.
Ajá.
Contundente, ese es el mensaje que nos dejaba esa nota de voz, Miguel, en el 628-091-5.
No, perdona, el mensaje entonces, como tienes unas tijeras por la ventana, viene tu madre y te da la vuelta a la cabeza.
Oye, que tienen nuestros oyentes mucha manía de tirar cosas por la ventana, ¿eh?
Ya.
Que no es el primero que nos lo cuenta. Eduardo dice que sus hermanos, cuando se quedaron solos en casa, montaron un taller de tatuajes con el compás. Dice, la que nos cayó. Dice, ajá, mi madre nos embadurnó de micromina, vamos. Paloma dice que una tarde que su madre pasó donde la vecina, corte de pelo, dice, a su hermana, y ella me cortó a Paloma el flequillo. Y Ramón, el último mensaje que se nos queda ahí pendiente, nosotros montamos en casa una guerra de globos llenos de harina. Dice, dejamos la casa que vamos.
Me lo estoy imaginando. Bueno, prefiero no imaginármelo, porque yo soy la madre y utilizaría el mismo método educativo que la de las tijeras.
¡El soplamoco!
Exactamente. Bueno,
que el moquete. En mi casa era un moquete.
¿Era un moquete? El que
mi madre,
te daba tu
madre.
¿Te
doy un moquete?
Ya. ¿Y con zapatilla o sin zapatilla?
El moquete era con la mano.
Era con mano.
Con mano, con los nudillos.
Es que mi madre lo que mejor manejaba era la zapatilla.
Claro.
La zapatilla la manejaba con una soltura. Era como el Federer de las madres. La zapatilla. Además, aprovechaba a darnos a los tres, normalmente. Decía, ¿quién ha hecho esto? Como no decíamos ninguno, decía, pues los tres, venga, en fila, pim, pum. Con el mismo zapatillazo nos daba a los tres.
¡Hombre, claro! Hay que amortizar.
Los tres puestos. Los tres puestos. En fin, que hoy no vamos de estas cosas.
No.
Pero vamos de bichos.
Sí, porque he estado leyendo una publicación muy prestigiosa que se llama Science Insider, que recoge un reportaje sobre a la vez un libro que yo recomiendo a todos los oyentes, que se llama El mosquito de Timothy, Winterward, así se llama el libro.
Interesantísimo. ¿Tiene una pinta?
Que nos deja un titular y una conclusión. Los mosquitos, lo adelantabas tú, prefieren picar a quienes beben cerveza frente a los que consumen refrescos.
Pero esto tira abajo un mito, que es que el mosquito va a la sangre dulce.
Eso nos decían siempre, mosquito sangre dulce, algunos decían que los mosquitos preferían picar a los hombres, otros que preferían a las mujeres, que si el mosquito va, pues si te canta el alerón, es decir, que las personas que sudan así fuerte...
Yo creo que el mosquito va a donde pilla.
No, si bebes cerveza...
Tienes más posibilidades de que te piquen los mosquitos.
Sí, porque el mosquito le gusta que se eleve la temperatura corporal. Entonces, la cerveza, como cualquier producto que tiene alcohol, eleva la temperatura corporal. Y a esto se añade que la composición química de la cerveza también hace que el mosquito, al mosquito le resulte atractivo.
O sea, que el mosquito va al alcohol directamente.
Va al alcohol y a la composición de la cerveza. Luego, dice más el libro, dice también, arroja luz sobre este tema. Dice que al mosquito le gusta picar más a quien tiene la sangre tipo Elo, vamos, el universal,
vaya,
el cero. Reciben, sobre todo, más picotazos que los del tipo B. Y además, el mosquito le gusta... el hecho de que la víctima exhale dióxido de carbono. Por lo cual, los deportistas también son blanco fácil para los mosquitos.
Vamos, que es un incordio. Al final te terminan picando por una cosa o por otra, porque te has tomado una cerveza, porque has sudado, porque, en fin, por lo que sea, te acaban picando. Bueno, esto nos
da
pie...
Ya sabéis, si están revoloteando por ahí... No pidas cerveza, pídese otra cosa.
Bueno, te pides un whisky doble, claro. Yo qué sé.
O una clara con limón.
Que hoy queremos que nos contéis historias de bichos.
Se vuelve loco, porque el limón es dulce. Ah, perdona, sí, que estás en tu programa.
Yo
sí.
No, estaba ya invitando a los oyentes, si no te importa. 628-091-117, historias de bichos. Yo he puesto como ejemplo al principio a Nieves Ortiz.
Bueno, asustada, está todavía blanca.
Hombre, cabina de noria en Lisboa.
La noria más alta, de todo Portugal.
Fíjate, ahí arriba, en una cabina que ya de por sí segura no parece. Lo será, pero se bambolea.
Las cabinas de noria nunca parecen seguras, aunque no sean.
Bueno, avispa que se mete en la cabina, cerrada, niños dentro. Griterío. Cabina que se empieza a bambolear de un lado para otro. Nieves con el zapato en la mano intentando matar la avispa. Situación de máxima, en fin, incertidumbre ahí arriba. Creo que consiguió dominar la avispa al final y no llegó la sangre al río, pero situación complicada. Bueno, pues como ejemplo no sirve, ¿no?
Claro. Esas avispas que se te cuelan donde sea, picaduras, hormigas,
gusanos, es
decir, claro,
bichos que dan asco, fundamentalmente. 628-091-117, despliega pantallas.
Aquí están.
Que enseguida empezamos.
Ahí vamos.
Buenos días, Madrid.
De 10 de la mañana a 1 de la tarde,
con Eli del Valle. watch out. You better not cry, better not pout. I'm telling you why.
Bueno, pues mientras Sergio va recogiendo vuestros mensajes y vuestras notas de voz, en Buenos Días Madrid nos vamos a acercar hasta el Real Jardín Botánico de Madrid, que se transforma esta Navidad en un paisaje de cuento de hadas. En cuanto anochece, las luces navideñas se entremezclan con la flora propia del lugar. El paseo nocturno navideño ya había triunfado en otros jardines de países como Inglaterra o Alemania. Y aquí en nuestra ciudad va por el mismo camino, porque creo que el éxito es tremendo. Gloria Talavera está allí precisamente en el Real Jardín Botánico. ¿Qué tal, Gloria? Buenos días.
Sí, Eli, qué bien se está por el Jardín Botánico. ¿Y cómo debe cambiar todo esto una vez que anochece a partir de las 6 de la tarde con esas luces que han llegado por primera vez a España a un jardín botánico? En este recorrido estoy con Mariano Sánchez, que es el jefe de la unidad de jardinería y arboricultura de este espacio tan emblemático de Madrid. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Estamos llegando al lugar donde se ilumina por la tarde una especie de jardín de corazones, ¿no? Es una de las estampas más fotografiadas, por lo que yo he podido ver en internet. ¿Cómo ha sido la llegada de este proyecto al Jardín Botánico, que ya se ha experimentado en otros lugares y en otras ciudades, por ejemplo, inglesas o de Alemania, ¿no? ¿Cómo llegó este proyecto hasta Madrid?
Pues nos presentaron el proyecto hacia marzo o abril, con imágenes de esos jardines botánicos que habían sido iluminados de Navidad. Y la verdad es que, por una parte, nos hizo gracia, pero también era un riesgo que corríamos.
Nos preocupaba, ¿no?
Sí, sí, nos preocupaba sobre todo porque esto es un jardín histórico-artístico, bien de interés cultural, saber cómo se iban a poner las cosas, cómo se iban a atar, los cables eléctricos, cómo iban a ir.
Y el resultado parece que ha gustado, porque el 6 de enero se apagarán definitivamente todas estas luces y ya no quedan entradas. 170.000 personas van a ver este espectáculo de luz y de sonido. No sé si os esperabais este éxito.
No, para nada, no esperábamos este éxito. De hecho, no sabíamos cómo iba a responder la gente, pero fue impresionante desde el primer día el éxito que tuvo, y se vendieron una cantidad de entradas porque lleva casi lleno prácticamente desde hace 15 días.
No es una buena noticia para aquellos que nos escuchen y digan, oye, que voy a ir, ya no quedan entradas, habrá que esperar a una segunda edición si es que se llega a realizar. Para que os hagáis una idea, aproximadamente 450.000 personas visitan el botánico cada año. Y estamos hablando que en solo estos días, desde el 19 de noviembre y hasta el 6 de enero, van a pasar por aquí para ver este proyecto de luces y de sonido 170.000 personas. Es una pasada.
Sí, sí, es un tercio más de las visitantes del jardín que vienen por la noche. Solo esperamos que, después de venir aquí por la noche a ver las luces de Navidad, durante el año que viene vengan a visitar el jardín.
Claro, que vuelvan, que ahora que, por ejemplo, está a punto de entrar el invierno, es una maravilla también observar cómo están los árboles, ¿no? Me lo decía Mariano.
Sí, 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 todavía quedan árboles, algunos con hojas, otros se ve la estructura perfectamente, todavía quedan las hojas de algunas zonas que no hemos barrido para que la gente vea que esto es un jardín de los sentidos, el olor de un poco de la pudrición de la hoja, el sonido de las hojas al pasar y el color.
Nos hemos estado paseando por el Paseo del Rey, que se ha llenado de figuras goyescas que se iluminan a partir de las 6 de la tarde. Al final, un sillón regio, que me dicen también es uno de los lugares donde más cola se hace para hacer una fotografía con el paisaje de Madrid al fondo. Ha gustado mucho ese paseo, ¿no? Cómo se ha instalado ahí esas luces y ese ambiente.
Sí, la verdad es que ese sillón regio justo detrás de la Puerta del Rey ha creado una expectativa enorme. De hecho, se forman colas para hacerse la foto, sobre todo los niños, sentados en ese sillón iluminado de rojo.
Aquí vienen muchas familias. Allí al fondo, por ejemplo, vemos una galleta de jengibre, una enorme bola de Navidad, un árbol, animales también fantásticos, como un unicornio, un reno, un ciervo enorme. ¿Qué lugares se han habilitado en este jardín botánico para instalar estas luces? ¿No está ocupado todo el jardín en realidad?
No está ocupado. Debe estar ocupado como un 40-50%. Más algunas zonas que se han iluminado los setos de boj amarillos, y entonces parece un mar amarillo en la lejanía, porque no se puede llegar hasta esas zonas. Pero vamos, está la parte más interesante del jardín, que es la de la terraza del plano de la flor, es la que más figuras tiene.
¿Y cuántas luces se han utilizado, por curiosidad?
Pues el otro día les escuché, 400.000 LEDs han puesto.
es una barbaridad cómo ha sido este trabajo, siempre supervisado, ¿no?, por el personal del botánico, porque decíamos, preocupaba mucho que se pudiera conservar todo en perfectas condiciones.
Sí, ha sido una condición, el que ninguna planta pudiese sufrir, ni de la instalación, ni de la exposición posterior, ni desde luego, al ser un bien de interés cultural, ningún elemento arquitectónico del jardín.
¿Lo más complicado, colocar luces en los árboles?
Sí, lo más complicado ha sido las luces y estrellas y corazones que han colocado los árboles, que les hemos obligado a que lo hiciesen los podadores del taller de empleo del jardín.
Estrellas que estamos viendo.
Sí, sí, estrellas. Estrellas blancas y corazones rojos por todo el jardín.
¿Sobre qué especies se han instalado?
Pues sobre todo han sido los tilos y los castaños de Indias.
Hay que disfrutar también de los olores, ¿no?, al atardecer. Decía yo que aparte de las luces, aquí se activan todos los sentidos, porque suena a música navideña, encabezada, por ejemplo, por una emblemática letra de Frank Sinatra.
Sí, la verdad es que da gusto. Además, la música está muy tenue, no es estridente. Y es un paseo agradable.
Un paseo de una hora que muchas veces se demora, ¿no?, y se convierte en dos porque la gente quiere llevarse fotografías de todo.
Sí, sí, se hace fotos en todos los sitios y además piensa que se ha debido perder algo y entonces vuelve hacia atrás, hacia adelante.
Ha habido que tener especial cuidado con el cableado, con el agua, ¿no?, también para que no hubiera ningún problema. ¿Cómo se ha hecho esa supervisión?
Pues siempre el cableado bien lejos de las zonas de fuentes del jardín. Y el cableado enterrado, que después tendrán que arreglarlo los caminos.
Decíamos proyectos que ya se habían probado en Alemania o en Inglaterra, que ahora lo tenemos en Madrid. Y hablando de todo lo que encierra este jardín botánico, tengo que hacerle la pregunta a Mariano, ¿cómo se encuentra Pantalones? Que tenemos a nuestra compañera Menel Almonacid desde hace años ya preocupadas por él.
Pues mira, le puedes decir que todavía sobrevive, ya no es un pantalón, sino que es un short. Y todavía tiene dos ramas vivas.
Y hay preocupación por ese árbol, pero también, ahora que acaba la cumbre, ¿no?, del clima, por aquellas especies que acusan más la contaminación de Madrid.
Sí, sobre todo en nuestra colección de arces, esta tiene las copas secas por el cambio climático. Hay demasiada sequedad en los meses de verano.
¿Se puede hacer algo desde aquí, desde el Jardín Botánico, o podemos decirle algo a los oyentes?
Bueno, nosotros, gracias al bosque urbano, a la colección de árboles que tenemos en el Jardín Botánico, estamos proporcionando oxígeno y humedad al ambiente de la ciudad.
Yo creo además que no se debe vivir aquí nada mal, porque vemos a muchas especies de aves aquí, ¿no?, que deben estar viviendo o por lo menos pasando buena parte de la jornada entre estos árboles y esta vegetación.
Sí, la verdad es que hay una colección de aves importante. Si te fijas, estamos escuchando todo el rato sonidos de los pájaros y viven bien.
¿25 especies diferentes?
Sí, 25 especies diferentes.
¿Una lechuza?
Sí, una lechuza, buen tiempo. No sé si todavía estará.
Mariano, que ha sido un placer pasear por el Jardín Botánico, también casi casi ya entrando en el invierno, uno de los responsables de supervisar ese proyecto de luces que ha llegado, Eli, por primera vez a nuestro país. Hasta el 6 de enero, como decíamos, lo van a poder visitar 170.000 personas. La pena que ya no quedan más entradas.
¡Qué barbaridad! 170.000 personas. En fin, afortunada tú, Gloria, que puedes estar paseando por ese Real Jardín Botánico. Por cierto, Belén Almonacid, desolada, está pidiendo clines en estos momentos para soltar unas lagrimitas por Pantalones, ese olmo legendario que tenemos en Madrid. Belén, le quedan dos ramas, hija. Los milagros en Navidad, eso decir vosotros, son posibles.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
En Fuenlabrada, la luz de la Navidad eres tú. Por eso hemos preparado más de 80 actividades para que disfrutes con las personas que quieres de la magia de la Navidad. Espectáculos infantiles, música, danza, magia y mucha animación te esperan cada día en la Plaza de la Constitución y la Plaza de España. Descarga la aplicación Navidad en Fuenlabrada 2019 en las plataformas Android e iOS y disfruta de la Navidad en la cultura.
¿Tienes una idea de negocio pero no sabes si constituirte como empresa o autónomo? ¿Dudas con la liquidación del IVA o la gestión de las nóminas? Los gestores administrativos asesoramos a los emprendedores para resolver estas dudas y organizar sus proyectos de forma eficaz y segura. Concéntrate en tu trabajo y confía todos los trámites a un profesional de la GEA. Busca tu gestoría administrativa más cercana en gestoresmadrid.org.
De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos, dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
Dos hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid. Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.
Es inevitable, señores. Llegan estas épocas y los villancicos brotan espontáneamente. Mira qué he dicho yo, poco villancico, por favor. No, da igual. El villancico aparece. Aunque vayamos a hablar de bichos,
así
que
es.
No tiene nada que ver
¿no?
con las Navidades.
No.
Pero bueno, ahí estamos, que hay que ponerse a tono, por lo visto. Bueno, que hoy pedíamos historias de bichos y los oyentes responden, como
así
siempre.
Así es. Mira, Teresa nos ha escrito y nos dice, imaginaros, vamos a imaginar.
Venga.
Dice, una playa en Alicante, mi hermano, mi cuñada y yo.
Los tres.
Los de Teresa. Un pollo asado.
Bien.
Ellos ahí para comer el pollo. Cuando íbamos a comer, apareció un enjambre de avispas. Tuvimos que abandonar el pollo y salir corriendo. Dice, lo mejor fue el comentario de mi hermano. Dice, yo no sabía que a las avispas les gusta el pollo asado.
A las avispas les gusta todo.
Todo.
Yo he visto una avispa venir a mi plato, coger con sus patitas un grano de arroz.
¿Como un documental de la 2?
Igual. Ah. Y marcharse con ello a cuestas.
Que le costaba.
Sí, sí. Nada, y marcharse con ello. Que dice, ¿tendrá descaro la avispa? Pues un pollo asado. Les da lo mismo, lo que pillen.
Lo que pillen, les gusta.
Sí.
Hola, amigos. El que escribe en nuestro WhatsApp 628-091-117 es José Román. Nos cuenta que él se fue al campo a tomar unas fotografías. Mira, pues un hobby como otro cualquiera. Y dice, me dijeron, oye, ¿has visto las abejas? Y le dije, ¿qué abejas? Yo no he visto abejas en mi recorrido o en mi book que he hecho por el campo, ¿no? Dice, y regresó. Dice, allí estaban. Dice, eran enormes. Dice, del tamaño, escribe así José Román, de un chavalín de 10 años.
¿Las abejas?
Las abejas.
Pero perdona. ¿Cómo se llama este oyente?
José Román.
José, ¿qué habías tomado? Dice, ¿qué te dieron de beber? Porque una abeja del tamaño de un niño de 10 años
chavalín
es un poco...
Años, dice, había pasado por allí y no me había enterado. Nos manda abrazos y yo le he preguntado.
Ajá.
Digo, menudo tamaño, ¿no?
Sí.
Y me dice, sí, fue alucinante. Ya después me enteré que se las habían llevado a otro lugar donde no fueran peligrosas para nadie.
Ya. Bueno, en fin, que nos mande la foto.
A ver si...
¿Qué le hizo a las abejas?
Claro, ¿tienes alguna foto, José, para compartir por aquí?
Claro, claro, que la comparta con nosotros.
O qué fue, vamos. Teníamos a Teresa, la que fue a la playa.
Sí, con el pollo.
Con el pollo asado. Y tenemos a otra Teresa, que amplía el espectro de bichos e insectos a las lagartijas. Dice, soy Teresa y confieso que tengo fobia a las lagartijas. Tengo una casa de campo y no puedo soportar verlas. Es superior a mis fuerzas. Cierro puertas y ventanas para que no entre ninguna al interior. La gente me dice que soy una exagerada, pero no lo puedo evitar.
Bueno, eso ya va en el gusto de cada uno. A mí no me molestan nada las lagartijas.
No, yo creo que
hasta monas.
Se ríe, así en su casa,
¿sí?
José, dice, jajajaja. Ja, ja, ja. Dice,
eso dice.
Dice, no me expliqué bien. Fue un enjambre.
Enjambre
de abejas.
Ya tenía el tamaño de un niño de 10 años.
Vale, vale.
Pues estoy como con un chaval, que me traigan un niño de 10 años que voy a mirar cuánto mide, porque en estos momentos estoy yo perdida.
Oye, aún así la historia no pierde interés. Es un pedazo enjambre.
Pues sí, señor.
No, ¿no?
Claro que sí. importante. Voy a aprovechar para decir que este mismo WhatsApp sirve para que los oyentes sigan pidiendo felicitaciones de Navidad, ¿eh?
Sí.
No veas el viernes, que nos dieron aquí las 1000. Venga a firmar.
Oye, os he visto en Twitter.
Claro, ahí estábamos. Firmando, venga de felicitar.
Estabais firmando Belén Almonacid.
Sí, Clara Esteban.
Y tú.
Y yo, en ese momento.
Pero yo dejé firmadas, ¿eh?
Tú las dejaste firmadas con antelación, pero bueno, tienes unas cuantas esperando de ella, ¿eh? Sí.
Pero que me dice Belén que has hecho parón.
¿Por qué ha hecho parón?
¿Que no tiene más Christmas?
Que estamos en sequía de Christmas. Oh. Todos los días digo que voy a traer, luego se me olvidan. Completamente al final me veo en el chino del año pasado. Espero que no. Que luego te traigo yo más felicitaciones. Pero bueno, que si cualquier oyente quiere que le mandemos una felicitación navideña escrita por Belén Almonacid, personalizada con la firma de todos, pues ya sabe, utiliza este mismo WhatsApp, el 628-091-117, para pedirlo. Lo piden, nos dice dónde lo mandamos y ahí que vamos nosotros.
Nombre, apellidos, dirección con el código postal para facilitar la labor de correos.
Exactamente.
Y escribimos, firmamos y lo enviamos.
Hay que darse prisa, ¿eh? Que la Navidad está a la vuelta de la esquina. Bueno, y si no llega.
¿Cuándo cerramos? Nosotros los queremos, hay que cerrarlo ya esta semana.
Pues, hombre, si llegan para felicitar el año tampoco pasa nada. Podemos dejar esta semana y la media de la siguiente, ejemplo. Bueno, que seguimos con los bichos.
Sí, y siguen llegando mensajes al 628-091-117. Escribe Rosa, dice: buenos días. Dice: me acuerdo que en casa de mi suegra había aceitunas negras. Dice: y una cucaracha negra muerta.
Entre las aceitunas, entre la camuflada.
Dice: yo la iba a coger. Dice: claro. Dice: no me di cuenta. Dentro del bote. Dice: desde entonces siento repugnancia por ellas.
No me extraña.
Las aceitunas.
Ah, por las aceitunas, por las cucarachas.
Por la cucaracha no pone nada.
¿Qué pasa? Que llegó a catarla, ¿no? Y diría: esta aceituna sí tiene hueso. Cruje.
Yoli aprovecha para desearnos felices fiestas navideñas.
Lo mismo,
un año
Yoli.
2020 lleno de paz, salud y amor. ¿Vale?
Y dinero. Se le olvida el dinero.
Ella nos desea paz, salud y amor. Lo demás,
el dinero
no.
Que no lo busquemos nosotros, ¿no?
Enrique, buenos días. Mi cercana experiencia con estos animalitos fue este otoño. Enrique se fue de viaje y tuvo que parar para limpiar el limpiaparabrisas del coche por concentración de cientos de hormigas de alas, hormigas aladas.
¡Ay, esas que vuelan!
Y estaban todas
en
su coche. Dice, se iban estrellando en el cristal, dejando sus extrañas pegadas.
Serán sus entrañas, extrañas.
Pero pone extrañas.
Ya, el corrector que le ha jugado una pasadita.
Y escuchando un ruido parecido a, que iban saltando ahí con el
crack.
Es lo que nos va contando Enrique en el WhatsApp. Bueno, Rosa nos envía Feliz Navidad, también nos manda un vídeo navideño que luego iremos viendo. Y Emilio dice que le da igual si bebe cerveza, vino o Aquarius.
Ya,
dice, a
que
mí
le fríen.
Que no le pican un mosquito, sobre todo si duermo con mi mujer.
Dice, que la mujer es el antídoto.
Sí, es un auténtico protector. Dice, dice, contadlo, yo le voy a contar. Ajá. Dejamos de ir de camping porque ella siempre amanecía con picaduras, mientras que yo libre de hinchaciones y rojeces.
Ya, o sea, que es que no es que ella sea un antídoto, es que todos le pican a ella, van directamente.
Claro.
¿Cuánta cerveza bebe tu mujer? Claro, esto es lo primero que habría que preguntarse.
Cámbiate.
¿Cámbiate de mujer?
No, de bebida.
Ah, vale.
No. O cambiaros el sitio de la cama.
Sí, para que le piquen a él. Dirá que
para
tú,
probar.
Nurú, venga ya, como que es tonto. Venga.
Oyente, Rosa nos dice que la repugnancia por las cucarachas ya la tenía. Y que el asco...
Ya le venía de serie.
Que
y las aceitunas negras...
¿Vale? Que se dio cuenta de la cucaracha antes de llevársela a la boca, cogerla, ¿vale?
Con una aceituna con patas.
Una aceituna con patas.
Raro.
Pues ahí, pues era una cucaracha. Hola, buenos días, guapetones. Marisa es la que escribe. Mi marido es de Mérida. Qué bonita Mérida y qué bien que tu marido sea de allí.
Pues sí.
Dice, y la primera vez que de novios fuimos a su casa en verano a pasar unos días, fuimos a la piscina. Dice, yo me eché un aceite de coco para tomar el sol. Bueno, pues quería morirme, acabé llena de moscas y de unos mordiscos con sangre y me faltaban trozos de carne.
Pero por favor, ¿qué dices? ¿Moscas carnívoras? Vamos a ver qué clase de mosca hay en Mérida.
No,
llamemos
no había...
a Mérida ya. Ya.
No había forma de quitármelas de encima. Tuve que irme a las duchas de interior y lavarme bien con jabón.
Es que hay algunos aceites, pero... es verdad que el olorcito... Pasa lo mismo con algunos perfumes,
afloja,
y algunas colonias.
Me afloja con este
que
mensaje.
Atraen a los mosquitos.
Me mareo. Que me he imaginado un poco gore.
Ya, déjalo.
Bueno, ¿te han quedado cicatrices, Marisa?
No, no metas el dedo en la llaga, nunca mejor dicho. Déjalo, déjalo.
Vale. Carlos nos cuenta, moscardones, moscas grandes. Dice, las cazábamos a mano mis hermanos y yo en la terraza del pueblo, en el patio. Las cogíamos y las atábamos las patas con hilo de coser de mi madre, del costurero. Y las llevábamos sujetas como si fueran un globo. Iban de un lado para otro.
Ah, muy bien. O sea, que ahí no es que ellos, los bichos les hicieran algo,
no,
es que ellos eran el terror del moscardón.
Con los bichos. 628-091-117. Dice Pilar que una vez se puso unos zapatos y que al rato pues sintió que algo se movía dentro de su zapato. Dice, efectivamente, Eli era un bicho. Dice que ella se dio cuenta según iba... caminando por la calle, dice, tengo un bicho dentro, pero que no encontraba un lugar adecuado pues para descalzarse y quitarse el zapato. Mira, tengo un bicho.
A mí en mitad de la calle, me da exactamente
así que
igual.
No pude revisar de inmediato. Pasaron como unos minutos hasta que me pude quitar el zapato y salió una tremenda cucaracha.
Andando.
Del zapato.
O sea, no estaba muerta
no,
ni
no
nada,
estaba, muerta,
estaba
no.
viva.
No, no.
Y la tuvo en el pie todo el rato.
Sí, sí. Pues yo qué sé, que...
Mira, perdona, yo el grito que pego, si noto que algo se me mueve dentro del zapato y el zapato que sale volando, también te lo digo, aunque esté en misa de 12. O sea, vamos.
Lidia nos recuerda que va muy bien el aceite de esencia de árbol de té.
Sí.
Para las picaduras, ¿sí? Para ahuyentar a los mosquitos.
Ya, qué bien.
¿Vale? Dice,
tenemos oyentes para todo.
Así que yo aquí me lo apunto, ¿vale? Para los mosquitos. El árbol de té, esencia de árbol de té, bien. El coco de Marisa, mal.
Mal, exactamente. Bien.
Dice Marisa que tiró a la basura el aceite de coco.
Normal.
Dice, y no volví a esa piscina. Dice,
tampoco.
Que estaba cerca del matadero.
Especifica ella por si
nos sirve de pista para el tipo de insecto, de mosquito.
De mosca, pues de una mosca. Mosca carnívora de matadero.
No, claro, claro.
Mosca
sí,
de
sí,
matadero,
sí, sí.
Eso tiene una mala pinta espantosa.
La mosca común de matadero. Jorge dice que durmiendo se despertó de repente porque me tragué cuando estaba roncando un mosquito. Dice, vamos, se metió el suelo en la boca del lobo.
Eso por solo se llama lobo. Eso por robar, digo por roncar, perdón. Vamos con otra más.
A ver, que me he confundido. Que estoy escribiendo a Marisa.
Sí.
Vale. Para que la del coco, pero preguntando a su nombre, pero no quiero saber el nombre de Marisa, que ya nos lo hemos contado. Ajá. Quiero saber. A ver, Rosario también nos manda ahora. Es que mira, me están saltando ahora todos los crismas. Rosario.
Ajá. ¿Qué quiere manda, crisma?
Que nos quiere crisma. Vale, eliminado, perfecto. Voy leyendo más mensajitos. Julián dice, conduciendo una avispa en el coche.
Ya.
Dice, tuve que parar en el Arcén. Desde entonces voy siempre con las ventanillas subidas.
Ajá.
Hasta arriba, haga el calor que haga.
Pues claro que sí. Es peligrosísimo, ¿eh? Ahora lo digo completamente en serio, lo de la avispa o la abeja o que se te mete en el coche, peligrosísimo.
Más mensajitos. Mireia en México nos recuerda que ella va habitualmente, que tiene familia allí, se comen algunos insectos,
sí.
Gusanos, hormigas, saltamontes. Dice que forma parte de la gastronomía exótica, prehispánica, y que a ella le gusta probarlo.
Es la venganza. Que tú me muerdes y me picas, pues yo te como. Ya está, tranquilamente.
José Miguel, ya me ha contestado el nombre.
Ajá.
Que en el zapato no, pero sí una cucaracha en un chocolate con porras. Yo pensé que era un grano de arroz que no se había derretido. Y al levantarlo con la porra... Bueno, levantar con la porra quedó un poco... Bueno,
perdona, ya encontras un grano de arroz en el chocolate y es raro. O sea, te quiero decir, yo no lo levantaría nunca con la porra, con perdón.
Ya, bueno, pues él
sí,
manipuló
sí,
con la porra aceitosa.
pescó la cucaracha con la porra dentro del chocolate. Cucaracha.
Muy bien, y eso que tú no lo tienes que leer. ¿Una cucaracha o un insecto parecido? Que no le queda muy claro.
Hombre, como para mirarlo detenidamente y saber a qué especie pertenece, vamos. ¿Tenemos más o sigues interactuando?
No, yo van llegando y yo voy contestando. Ajá. Voy a poner las gracias, ¿vale? Porque me ha gustado mucho el de José Miguel y le doy las gracias.
Muy
¿vale?
bien.
Dice Jesús, dice, mira, mi madre tenía un dicho que decía, hijo, eres el bicho que picó al tren.
Sí, mi suegra también lo dice.
He oído el tema y me ha venido a la cabeza.
Ah, vale, o sea que se le ha ocurrido.
Se le ha ocurrido así.
Por lo que te digo, mi suegra también dice eso.
¿Sí? Pues sí. Yo nunca lo había oído, sí. Fíjate.
Sí.
Antonio nos cuenta que él durmiendo sintió un cosquilleo en el sobaco. Era una araña enredada en mis pelillos. Dice, una araña de tamaño considerable, grande. Pues ahí estaría entretenido.
Qué mal rollo. No. Por favor, qué mal rollo. Menos mal que se dio cuenta, porque si no le teje ahí una tela de araña.
¿Te imaginas?
Entre brazo y tórax. Ay.
O cría ahí.
Déjate.
Gema, que le encanta el programa.
Hombre, muchas
vale,
gracias, Gema.
Que nos escucha, que somos geniales. Y nos dice que... Pero que le da mucho asco los insectos.
Ya.
Que está a punto de quitarnos, que no lo puede evitar. Pero que no lo puede...
Gema, no. Ya enseguida acabamos. Con que este no vamos puedo, con otra cosa.
No lo puedo ni tocar. Dice, cuando cazo un mata... A ver, cuando mata con una mosca con un...
Mata moscas
y cae al suelo, ni con servilleta ni nada la toco.
Ajá.
Dice, es que sentirla y se me eriza la piel. Y no veas lo que me pasa. En cuanto en casa de mis abuelos tenía una parra y estaba por ahí jugando descalza y había un montón de orugas que pisoteé todas.
La oruga es blanda. Mal, muy mal. A mí me pasa eso con las cucarachas. Yo no puedo matar una cucaracha.
No puedes.
No, entonces la aspiro con el aspirador.
Mira, claro.
Pero claro, luego me da miedo que la cucaracha se sabe que aguanta todo, una explosión nuclear.
Sí, claro,
dicen.
Claro, sí.
Digo, ¿y si cuando paro el aspirador vuelve a salir por el tubo? Entonces dejo el aspirador encendido no sé cuánto rato.
¿Para
que no salga la cucaracha. Ahí está, hasta que viene alguien a mi casa y me socorre.
Hay gente que mata moscas con cañonazos, ¿no?
¿Y tú? Yo aspiro las cucarachas.
Hola, buenos días, feliz Navidad, escribe Paqui. Yo de pequeña era muy traviesa, nos juntábamos los amigos y siempre en el Día de los Santos Inocentes hacíamos la misma inocentada, llenábamos una botella de agua y la poníamos en la puerta, llevábamos a ver al timbre, según la abrían se derramaba todo. La semana siguiente estaba castigado.
Ya.
Pero, bueno, ¿Paqui nos ha contado una travesura?
Pues sí, se ha equivocado de día.
¡Paqui, que has llegado tarde! Que esto ya lo hemos superado los capítulos anteriores. Dice que Silvia dice que ella encontró una oruga en la ensalada, viva. Dice,
esas son proteínas.
Sí, muy guapetona.
La oruga guapetona.
La oruga.
O sea, que estaba de buen ver,
estaba,
buen año.
Estaba viva.
Sí.
Dice, lo que significaba que había poco pesticida o ninguno en la ensalada.
Eso está bien. Mira, dices, hay una oruga viva en mi lechuga, la lechuga está sanísima. Por lo tanto,
oye,
dejo la oruga en un tiesto, yo qué sé, que viva la oruga. Y te comes la ensalada.
Me parece optimismo.
Sí.
Espera, que la tengo escribiendo.
Ajá.
A ver.
Que algo quiere puntualizar.
Que no la dejó en ningún tiesto.
Nada. ¿Qué hizo?
La saqué de la ensalada.
Sí.
Y se la di al dueño del local o encargado.
Ah, mira, ¿para qué?
Esto les pertenece.
Me parece genial. Caballero, venga usted. Creo que se ha dejado usted esta oruga aquí en la lechuga puesta. En fin. Temas de bichos que siguen llegando,
pero
los dejamos ya para mañana.
Sí, perfecto.
¿Vale?
Y que siguen llegando también direcciones para los Christmas navideños.
Para los Christmas navideños. Bueno, pues yo recuerdo que ahí tenemos nuestro Twitter, 628-091-117, para pedir Christmas. Y voy a aprovechar ya, que estoy en ello, que tenemos nuestra encuesta El Mundo se divide en dos mitades, funcionando ya en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Hoy preguntamos si te dejarías implantar un chip bajo la piel para no tener que llevar ni teléfono móvil ni carnet de identidad, para poder pagar simplemente pasando la manita por un dispositivo. ¿Tú te dejarías?
Yo no.
¿Por qué?
No.
No, no, aquí hay que dar razones. ¿Por qué?
Porque yo me aflojo.
Los oyentes no, los oyentes votan sí o
no. Yo me aflojo. Pero... Entonces, claro, que estén hurgando...
Ah, bueno, que a ti te da miedo la sangre.
Y que me hurguen.
Ya. Bueno, pues dentro de un ratito nos cuenta Clara cómo va.
Mira, estar dentro del chip, como el chip prodigioso, la película, sería muy divertido.
Eres más raro que un perro verde, compañero.
Eso dice mi madre también.
¿Ves?
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Tienes una app para encontrar todos los vuelos, otra para buscar todos los alojamientos en tu destino y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es.
¿Sabías que la baja autoestima es la causante del fracaso y la infelicidad? Fortalece tu autoestima y sé feliz. El libro de la doctora Rosa María Boal te da las claves para vivir de forma plena y conseguir tus objetivos. Tiene la consulta en Juan Hurtado de Mendoza 13, zona Cuzco, Madrid. Fortalece tu autoestima y sé feliz. Rosa María Boal.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs. Lugares encantados, las historias más extrañas de la villa y corte, todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín. Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.
Y en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, llega el momento de preguntarnos qué pasó con... Y es que hace no demasiado tiempo, bueno, no lo sé, tampoco me voy a meter en líos porque como lo del tiempo, a mí todo me parece que pasó ayer o que pasó el año pasado. Hablamos aquí de un problema de contaminación acústica y de él se hacían eco los vecinos de Chueca. Nieves Ortiz, buenos días.
Muy buenas, sí. Y efectivamente detrás de esa asociación humilde de los vecinos de Chueca hay una lucha de muchísimos años incesante contra esa contaminación acústica. Hoy nuestro ¿qué pasó con? Habla, pues eso, del ruido. Claro, es que son el ruido, esto que es, estamos todos muy familiarizados, ¿no? Especialmente en fiestas, a la diversión y que no nos choca, tiene unos efectos que son muy nocivos sobre nuestra salud. Y contra, como decía yo, llevan batallando muchísimo en esta asociación de vecinos de Chueca. Es una zona que más allá de las fiestas del orgullo, que todos nos viene a la cabeza, pues claro, recibe cada fin de semana a miles de personas que acuden a los bares de copas. Hace tiempo hablamos con ellos porque habían conseguido, fíjate Eli, llegar hasta Europa, meterse en el corazón de la Unión y formar parte de un grupo de expertos, dando voz a la ciudadanía. Y ahora yo me he preguntado, bueno, ¿qué ha pasado con eso?
Claro que sí.
Porque hablamos con ellos y cómo ha ido evolucionando esta batalla, esta lucha para combatir el ruido en esta asociación de vecinos de Chueca.
Bueno, pues porque no se lo preguntamos a ellos, o más concretamente se lo preguntamos a Antonio Ruano, que es portavoz de la asociación de vecinos de Chueca. Antonio.
Hola Eli, hola Nieves.
Muy buenas.
Pues mira, han pasado muchas cosas. Han pasado cosas en relación con el grupo de expertos en ruido, que si tenemos tiempo comentaré, porque ha habido cambios interesantes. Pero sobre todo la noticia muy buena para nosotros es que hace un par de semanas hemos sido admitidos en la Asamblea General en Berlín en la Oficina Europea del Medio Ambiente. La Oficina Europea del Medio Ambiente es una organización que agrupa unas 160 organizaciones ciudadanas de toda Europa que tienen relación con el medio ambiente. Es una entidad de lobby en Europa, y nosotros nos postulamos como miembros y en esa asamblea nos aceptaron. Somos la primera asociación de vecinos que es miembro de esa Oficina Europea de Medio Ambiente. Nosotros estamos contentos porque nos hayan aceptado, pero sobre todo porque nos da acceso a muchísimas cosas. La Oficina Europea del Medio Ambiente lo que hace es fundamentalmente poner en contacto a los distintos miembros en relación de... Ahí hay miembros de todo, de gente ecologistas, gente de los bosques...
160 asociaciones.
160 distintas asociaciones, cada una de distinto, de toda Europa, de gente que son los que... El icona de Holanda o gente de Ecologistas en Acción... y en ese lo que hacen es poner en contacto a esos miembros para tener información común, hacer estudios ad hoc sobre determinados problemas que tienen que ver con el medio ambiente y también proporcionar a los miembros información sobre todos esos problemas medioambientales y herramientas para, digamos, defender sus problemas frente a las administraciones locales y nacionales, ¿no?
Fíjate, Antonio, has mencionado, hay grupos especializados o, digamos, preocupados por el medio ambiente, por la contaminación, etcétera, etcétera. Acabamos de salir de una cumbre del clima bastante, en fin... penosa, al final ha quedado prácticamente en nada, pero cuando hablamos de contaminación es verdad que siempre pensamos en eso, ¿no? En el aire, en lo que respiramos, en los humos, en los mares, pero muy pocas veces pensamos en el ruido. Y ahí estáis vosotros, un ruido que es muy nocivo para la salud humana.
Y no quiere decir que no nos preocupe todo el resto de la contaminación, lo que pasa es que, como dices, eso ya está admitido. Todo el mundo es consciente del daño que hace la contaminación del aire a las personas. Pero la realidad es que el ruido, y eso son fuentes de la Unión Europea, es decir, el ruido provoca la muerte prematura de 15.000 personas cada año en Europa. Es decir, gente que muere antes de lo que tendría que morir porque está sometida a ruido.
¿Y cuál es el efecto que tiene el ruido en nuestra salud para provocar esa catástrofe?
Pues mira, desde la falta de sueño, situaciones de estrés... situaciones cardíacas. Al final el ruido afecta, sobre todo el ruido continuo, hace que la gente pues no pueda dormir, no pueda descansar y al final se generan enfermedades, desde enfermedades cardíacas, como te decía, pero también de carácter mental. Al final la gente no. Y te decía, es decir, empieza a haber mucha documentación. Yo creo que la última vez que estuvimos aquí hablábamos de la directiva sobre el ruido que había sacado la Organización Mundial de la Salud. Ya existen datos de coste en euros de los decibelios a los que se somete a la población. Y coste en euros, porque coste en euros porque significa tratamientos, significa muerte, significa...
Lo que significa para la sanidad, ¿no?
Traducir. Y al final, cuando tienes esa información, es cuando puedes empezar a tomar medidas, porque hablas del dato. Hoy por hoy sabemos que el ruido provoca... Nosotros pensamos que, por tanto, estar en la Oficina Europea de Medio Ambiente nos va a dar acceso a ese poner en la agenda política, evidentemente Europa, de la oficina, pero también de la nacional, el ruido. El ruido a la hora no solamente regular, porque el ruido muchas veces está regulado. Es decir, que no se puede superar, me decía Nieves antes, no se puede superar 30 decibelios por la noche para... Es que eso está prohibido en Madrid. Pero lo que pasa es que se permite y no se hace, no se piensa que eso realmente tiene un impacto negativo en la salud de la persona. Tanto como tal, parecido al que tiene que el coche emita CO2, ¿no?
Claro, sí, que al final la multa no es la solución, porque pese a la multa, el efecto sigue siendo el mismo sobre la salud. Voy a dar algún dato más del ruido, si me permitís. 8 de cada 10 viviendas en España no tiene aislamiento acústico y un 35% de las quejas vecinales son por el ruido. Claro, vosotros en Chueca además estáis estáis, como yo decía al principio, muy acostumbrados a esto. Hay muchos bares de copas, hay mucho ruido. Es una zona que, bueno, forma parte de la capital de España, donde aparte del tráfico, por la noche sufrís mucho.
Sí, sí, porque la gente no es consciente. Insisto, la gente no es consciente. La gente no te va a poner tu coche en ralentí echando humo delante de tu nariz o delante de unos niños, pero sí que le parece lo más normal gritar a las 3 de la mañana en la ventana donde está durmiendo un niño.
Yeah.
Es decir, eso es lo que tenemos que ir avanzando. Es decir, yo creo que te decía que ha habido cambios en el grupo de expertos en ruido importantes. Tuvimos la reunión hace pues una semana después de la asamblea de Berlín de la oficina. Y han pasado dos cosas importantes. Existía en Europa lo que se llamaba el Grupo Regulatorio del Ruido, que era un grupo formado por funcionarios de los países y que era el grupo al que la Unión Europea, la Comisión, cuando tenía que hacer un cambio en una enmienda que tenía que ver con el ruido, tenía que, antes de hacerla, digamos, consultar a este grupo regulatorio, ¿vale? Desde ahora, el grupo regulatorio ya no tiene ese papel. El papel pasa a tener los grupos expertos en ruido, al que pertenecemos nosotros y otra gente de la sociedad civil. Con lo cual, no se va a escuchar simplemente a los países que siempre tienen una agenda nacional que no necesariamente es la que preocupa más al ciudadano, sino que se va a escuchar a la sociedad civil.
¿Y cuál es vuestro planteamiento? Quiero decir, Antonio, hasta ahora todas las medidas que se han puesto en contra del ruido han sido por parte de la víctima en este caso. Es decir, cuando tú tienes mucho ruido en una calle, siempre te dicen, pues acondicione bien su casa, cambie las ventanas y ponga un doble acristalamiento y demás. Claro, muy pocas veces se le dice al que hace ruido, oiga, deje usted de hacer ruido en este caso, ¿no?
Y eso, fíjate, está fenomenal que lo digas, porque precisamente una de las cosas que ha encargado el grupo de expertos en ruido es un estudio de las distintas barreras físicas o no físicas que se pueden poner para el ruido, pero para el emisor. Y lo que el estudio que se hará a lo largo del año que viene y en el que participaremos nosotros como asesores, lo que pretende es decir qué soluciones son más efectivas en coste. Es decir, oye, mira, pues lo mejor para una carretera es una barrera, ¿vale? Sí. Lo más efectivo. Oye, lo mejor para unos bares es el limitador de ruido. De manera que la Unión Europea va a decirle a los países cuáles son las medidas que tiene que implementar para que el emisor, que es lo que tú decías, Eli, el emisor no produzca ruido. Pero insisto, tenemos que, y esa es nuestra batalla, tenemos que convencer a la gente que la gente entienda que existe un daño en la salud de las personas por someterse al ruido, y en tanto en cuanto consigamos eso, la gente empezará a decir, oye, no hago ruido porque estoy causando un problema a la salud de mi vecino o de la persona que vive encima.
Pues a ver si es verdad que nos damos cuentas, porque es verdad que uno pasa por la calle a las 3 de la mañana, a lo mejor va con amigos, habla alto, no se da cuenta, lo ha hecho una vez, pero es que claro, lo está haciendo absolutamente todo el mundo, y los que lo sufrís día tras día, noche tras noche, y luego, yo lo sé por experiencia, esto de llamar al ayuntamiento para que vengan a medir los decibelios, en fin, es como, yo qué sé.
El que tiene un tío en Alcalá.
Exactamente.
Esto no se trata de tener un estado policial. Al final lo que tiene que hacer la gente es cambiar. Y cambiar, y a mí me hacía mucha gracia, y es una anécdota, a lo mejor se me va a malinterpretar, pero la realidad es que en un último Fridays for Future de estas de los estudiantes, luego estaban haciendo botellón en el barrio y gritando. Es decir, creo que eso y que no es su culpa, es decir, porque ya se les ha convencido de lo otro, pero creo que hay que convencerles también de que su actividad también tiene otros impactos. Que existan ya estudios científicos que cataloguen cuál es el efecto en la salud, en infartos y tal, nos va a ayudar muchísimo, porque al final eso es lo que preocupa a los gobiernos.
Bueno, hablamos de miles de muertes, entonces esa es la conclusión a la que todos
la conclusión,
unidos,
claro, a la que ha llegado afortunadamente también Europa, no nosotros ni los vecinos de Chueca, que ya estaban concienciadísimos con esto, es que los ruidos son una contaminación, son un elemento de contaminación equivalente al dióxido de carbono o a los plásticos que tiramos en el mar. Es decir, no se puede hacer ruido por la vida, porque la gente luego se enferma, lo estamos pagando todos a través de la sanidad pública. Y en fin, oye, que la gente, lo que decíamos antes con los vecinos de Parla, que están rodeados de ocupa, la gente tiene derecho a vivir tranquilamente dentro de sus casas. Así que Antonio Ruano, portavoz de la Asociación de Vecinos de Chueca, enhorabuena por pertenecer a esa Oficina de Medio Ambiente de la Unión Europea, que hagáis un trabajo estupendo. Y como vamos a estar en comunicación, cada vez que consigáis un logro, aquí lo contaremos.
Nuestro y de todos los vecinos del centro de Madrid, con lo que sabéis que tenemos mucha relación.
Que haya poco ruido y muchas nueces.
Exactamente. Gracias, Antonio. Hasta luego, Nieves. Adiós. Llega el informativo. Enseguida volvemos con más Buenos Días, Madrid.